también, como ya hemos ido anunciando y diciendo, hoy estamos celebrando el culto de misiones de la FIEIDE. Y tenemos a unos invitados muy especiales, son muy majos, muy simpáticos. Juanza es compañero de fatigas en muchas asignaturas también. Ellos ahora mismo están en Molins de Rey, en la iglesia, con Mariano Heredia. Aunque tienen mucha historia, pero no me da tiempo a contarla. Entonces, ellos nos van a explicar algo de su historia, algo de lo que han estado haciendo estos últimos años. Como familia estuvieron en Ecuador durante 2 años casi o más. Y hoy, por un lado, Juanza nos va a traer la predicación, pero también África, te voy a pedir que pases. Vamos ahora a ver un vídeo sobre su, bueno, un poco de lo que hicieron allí en Ecuador durante un par de años. Y luego, África, puedes decir todo lo que tú quieras sobre vuestro tiempo allí. Así que, ¿quieres presentar el vídeo antes o lo vemos primero?
Sí, si quieres.
Lo ponemos primero y luego ella nos cuenta.
Amor, de nada me vale, de nada me vale. Si sé lo profundo de cada misterio y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si hablara palabras de parte de amor, de nada me vale, de nada me vale. Si sé lo profundo de cada misterio y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale, de nada me vale, de nada me vale. Sin amor la vida es arar el aire, de nada me vale. Manos no ayudan a nadie. Sin amor las manos no ayudan a nadie.
Si no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale.
Si doy lo que tengo, incluso mi vida, y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale.
De nada me vale, de nada me vale. Sin amor la vida es arar el aire.
Oh,
Bueno, antes de dejar paso a África, decir que son, no son solo Juanza y África, son toda la familia, son misioneros. Sus hijos también han estado allí con ellos. Y bueno, de primeras os damos ya las gracias, pero por favor, explícanos un poco más el proyecto y qué hicisteis ahí.
Bueno, pues he de decir que estoy muy emocionada porque es la primera vez que veo el vídeo después de venir. Ha sido todo un proceso y hemos tenido también un tiempo, pues llamarlo así, también de duelo, ¿no? Y bueno, os doy las gracias, ¿no?, por la invitación. También nos sumamos a las condolencias, ¿no? Sentimos la pérdida, porque también es nuestra hermana espiritual, ¿no? Pero sabemos que es una ganancia para el Señor. Pero oramos por la familia también y por la Iglesia. Bueno, pues la verdad es que desde niña el Señor ya me estaba llamando a las misiones transculturales fuera de mi país. Era constantemente el Señor me lo traía a la mente en mis juegos, ¿no? Eran sueños que tenía. Pero me era necesario pasar por Samaria antes de llegar a la misión. Y no fue hasta que me casé con Juan Salvador que el Señor que volvió a reavivar en mí, ¿no?, estas inquietudes de salir. Pero claro, si no era llamado mi esposo, pues era cosa mía, ¿no? Pero bueno, sorprendentemente, ¿no?, yo lo ponía en oración, que si me estaba llamando, que también se lo confirmara a mi esposo. Pero claro, teníamos una vida estable en Colmenar Viejo, de la iglesia de allí. Bueno, realmente colaborábamos con un punto de misión de Manzanares el Real, que está más a la sierra, es más bonito. Y teníamos una vida más o menos estable. Teníamos a los dos niños pequeños, Juan Salvador tenía, bueno, su trabajo y también tenía una empresa que estaba sacando adelante con mucho esfuerzo, ¿no? Y bueno, pues como todo, ¿no?, no llegábamos a todos. Y era como o una cosa o la otra porque nos estaba desbordando la cantidad de trabajo, ¿no? A la par también nos estábamos formando para poder crecer también y madurar espiritualmente. Y bueno, de repente nos llegó la posibilidad de poder ir a un país de África. Nos llegó esta posibilidad, la presentamos en oración al Señor y sorprendentemente mi marido pues dijo al Señor, heme aquí, ¿no? Y cuando tú dices al Señor, heme aquí, prepárate para lo que venga, ¿no? Y realmente relativamente poco tiempo, 8 meses, un mes más, mes menos, el Señor nos confirmó que no nos quería en África, sino nos quería en Ecuador, que yo nunca lo pensé. Y eso que tenemos en nuestra iglesia muchos hermanos de allí. Y bueno, el Señor nos abrió la puerta en esta opción y en poco tiempo nos preparó el camino, ¿no? Gracias también a que nuestra Federación de Iglesias, el Departamento de Misiones, de FIEIDE, supo de nuestras inquietudes y enseguida Pedro Arbalat, ¿no?, como coordinador del departamento, pues nos quiso apoyar, ¿no?, en la medida de lo posible, porque aunque tenía un largo recorrido y experiencia en viajes misioneros de corta estancia, en estancias más largas aún había que abrir un camino. Pero claro, hay que abrirlo, ¿no? Y bueno, a veces te dan tentaciones pues, de irte con otros departamentos que quizás te pongan las cosas un poco más fácil o te den más seguridad porque ya tienes una larga trayectoria, ¿no? Pero quisimos pues, colaborar con este departamento y abrir este proceso, este camino, que la verdad, pues el Señor lo facilitó mucho, a pesar de la inexperiencia en viaje misionero de larga estancia, ¿no? Lo facilitó dentro de lo que es toda la burocracia que cuesta. Pero bueno, nos fue preparando a nivel pues, de todos los sentidos. Y la verdad es que fue un tipo muy bueno, porque comenzamos a hacer más misión que nunca en nuestras familias, en nuestros amigos, ¿no?, en todos nuestros círculos sociales. Comenzamos, claro, a compartir ya el testimonio y las motivaciones de por qué queríamos de repente, con una vida estable, irnos a este lugar sin saber muy bien que no iba a deparar allí la vida, ¿no? Era de locos. Pero bueno, gracias a esto, pues muchas personas pudieron recibir el Evangelio y bueno, nos embarcamos en esta misión, llegamos a Quito en el 2018, ¿no recuerdo mal? Sí, 2018, y gracias también a los vínculos del Departamento de Misión con la Federación de Iglesias del Pacto de Ecuador, gracias a estos vínculos que ya se trabajan desde nuestro Departamento de Misión, nos pudo recibir pues, esta federación y en particular nos recibió el pastor Aníbal, que había estado un tiempo atrás en España también colaborando con nuestro con nuestra federación y conocía nuestra cultura. Y este pastor y su familia, la verdad es que nos facilitaron todo, ¿no? Nuestra integración en el país. Estuvimos 2 años, que parece muy poco tiempo, pero fue muy intenso, ¿no? Y sobre todo fue muy intenso lo que el Señor trabajó en nosotros y no tanto lo que el Señor permitió que hiciéramos, ¿no? Y bueno, durante el primer año esta familia pues, nos ayudó a orientarnos. Nos dijo que primero, pues consejo sabio, ¿no? Que conociéramos la cultura y no la cultura, porque en Ecuador hay muchas culturas también. Está la cultura afroecuatoriana, la cultura indígena y la cultura mestiza, como lo llaman ellos, y dentro de la cultura mestiza, pues la de la costa, la de la sierra, y bueno, si hay alguien de Ecuador seguro que me está entendiendo, ¿no? ¿Sí? ¿De qué zona es?
De la costa.
De la costa. Pues tienen un carácter también muy diferente, ¿no? Vale, pues este primer año pues fue sobre todo exploratorio y de conocerlo, ¿no? Y de amar a estas culturas, porque hay una diferencia en alabanza y diferencias pues en muchos aspectos, ¿no? En la mentalidad y en todo. Y teníamos que amarlos y teníamos que adaptarnos. Y aunque nosotros íbamos con muchas ideas, muchas metas, al final lo primero que tuvimos que hacer es decir, vale, Señor, no estoy siendo lo productiva que yo pensaba que iba a ser, ¿no? Así que el Señor dijo, confía en mí, ¿no? Confía en mí porque yo soy, ¿no?, el que te he enviado aquí y te prepararé para ello. Entonces pudimos conocer las diferentes iglesias de indígenas, que había 5 iglesias por la misma zona sin pastor y con líderes jóvenes, excepto Zuleta, que ha salido ahí, que la iglesia ya está más envejecida porque los hijos ya han salido a las ciudades, y la verdad es que era una iglesia muy, muy fiel, ¿no? Eso fue el primer año, pues conocerlo, explorar, pero ya el segundo año el Señor nos estaba llamando a una iglesia que se ha visto aquí, que es la iglesia de Magdalena, una iglesia también de una comunidad pequeña, que tenía mucha carga por los niños, ¿no? Tenía niños, pero no tenía ningún ministerio, ni siquiera escuela dominical. Y no solo tenían carga por los niños de su iglesia, sino carga también por los niños de la comunidad, porque ahí la pirámide de natalidad en estos países latinoamericanos suele ser al revés que aquí, ¿no? Ahí hay más niños que personas mayores, ¿no? Y entonces, pues hay mucho ministerio con los niños. Y la verdad es que nos encontramos, sí, una iglesia que oraba por ello, que quería adquirir un compromiso, pero que faltaban herramientas, ¿no? Tenían esas instalaciones que habéis visto, llenas de humedades, eran las aulas que disponía, el templo estaba en la parte de arriba, pero esto no fue un impedimento, ¿no? Para que un día pues, pusiéramos un cartel, aunque había una clase bíblica para niños, y se presentaron 15 niños. Claro, también veíamos la necesidad de darle un acondicionamiento digno a estos niños. Entonces, bueno, compartimos en nuestras iglesias, lo compartimos, esta necesidad, y la verdad que pues tomaron parte de ello y se pudo reconstruir toda esa zona y de habituarlo, ¿no? Y la verdad es que quedaron muy bonitas y también fue un proceso de unirnos con los hermanos, ¿no?, de allí, porque lo que queríamos dejar claro que no veníamos los misioneros a hacer todo el trabajo, ¿no?, y que ellos no fueran partícipes. Ellos tenían que empoderarse de su ministerio y ellos tenían que saber que nosotros íbamos a estar pues temporalmente, no se sabía el tiempo, ¿no?, pero tenían que asumir este compromiso. Y la verdad es que ellos dieron un paso de fe muy importante con el tema de la alimentación, porque sí que llegaron algunos fondos para pintar, quitar las humedades, pero no había fondo para dar un plato de comida. Y es que nos encontramos, después de varias clases, que los niños, muchos de ellos, venían de la escuela, a la iglesia, le llamábamos proyecto, a la iglesia a recibir su clase bíblica, aunque trabajamos de forma holística, ¿no?, porque es también nuestra comovisión de niños, que es una comovisión bíblica. No solo trabajamos la parte espiritual, no podíamos alimentarles espiritualmente y que tuvieran hambre, ¿no? Y claro, nos encontramos con la necesidad de que necesitaban un plato de comida, porque si ellos de la escuela pasaban por sus casas, ya no podrían regresar a la iglesia, porque muchos caminaban 1 hora, 1 hora y media, otros un poquito menos, ¿no? Así es que, bueno, la iglesia tenía un presupuesto de 3.000 euros anuales, y parecerá algo irresponsable, pero ellos tuvieron la fe de asumir más del 80% de su presupuesto en dar un plato de comida a todos los niños que llegaran. Y a veces había 15 niños y otras veces podía haber 30 niños, ¿no? Pero el Señor dirigía tanto a las hermanas de hacer la comida necesaria para que nadie pasara hambre, y algunas veces sobraba, ¿no? Así es que, bueno, vimos todo este proceso, fuimos testigos y fue un privilegio poder servir aquí 2 años. Llegó la pandemia y con la pandemia, pues como pasó aquí, todo lo relacionado con niños sobre todo, pues se cerró de un día para otro. Así que, bueno, fue un proceso muy difícil. Uno, porque también se cerraron las fronteras. Nuestro ministerio quedaban 2-3 meses para acabarlo allí, de los compromisos económicos. No podíamos levantar fondos de nuevo. Nos estábamos replanteando cambiar de vivienda a una incluso que estaba en la propia escuela de la comunidad indígena. Había una vivienda que una familia era la guarda de allí, pero se había ido, estaba desocupada y estábamos dispuestos pues, en ir para allá, aunque no hubiera niños, pero ahorrar costes, ¿no? El Señor, la verdad es que lo impidió, porque bueno, ya nos estaba llamando pues, al volver, aunque nos costó aceptar este nuevo llamado, ¿no? Uno, porque pensábamos que todo el esfuerzo que se había hecho se iba a quedar en balde, ¿no? Digo, ahora las puertas cerradas, ¿qué va a continuar el ministerio? Es verdad que nos preocupamos de poder formar a los hermanos, ¿no? Por si alguna vez no estábamos, que tomaran ellos las riendas. Pero se nos quedaba esta sensación agridulce, ¿no? Y bueno, el Señor le confirmó a Juansa que podía continuar sus estudios bíblicos aquí, en el plan dual, junto con Eric. Y bueno, en cuestión de 1 mes, 1 mes y medio, se abrieron las fronteras, pudimos salir en el primer vuelo para España, no nos pudimos despedir, que creo que fue lo más doloroso. Y todo este tiempo de haber, pues también ha sido otro Samaria para nosotros, ¿no? De repente encontrarnos en esta nueva sociedad que ya ves con otros ojos, con otra perspectiva, pues hemos tenido que volver a reamar a nuestra propia cultura, ¿no? Porque claro, te das cuenta de otras, hasta que no sales no te das cuenta, ¿no? De que a veces pues discutimos por el color de las cortinas, ¿no? O cosas que bueno, que cada cultura tiene su aqué, ¿no? Y no solo nuestra cultura, sino cultura catalana, que es muy diferente a la de Madrid y a la de la Castilla-La Mancha, ¿no? Que es de donde yo soy originalmente. Y bueno, está siendo un tiempo también y un privilegio poder servir en la Iglesia de Molins de Rey, poder seguir formándonos. Y ahora recientemente estoy colaborando también con la Escuela Cristiana de Synergy, que está en Bellaterra. También os pido oración por esta escuela, que hace falta más matrículas y que se vaya dando a conocer de que ya está homologada y que los niños pueden estudiar en un entorno cristocéntrico, en donde también cuidamos no solo su área académica, sino cuidamos también y pastoreamos el corazón de los niños, ¿no? Y bueno, no sé si se me queda algo más. Deciros nuevamente gracias, ¿no? Y también que sepáis que el Señor a todos nos llama a la misión, sea dentro de nuestro país, sea fuera. ¿Qué excusa le estamos poniendo? ¿O cuál es nuestro Samaria, ¿no? ¿Cuál es nuestro proceso que el Señor tiene que seguir haciendo, ¿no? Para que realmente seamos obreros eficaces en su obra.
Gracias. Quédate aquí. Espera. Subir los 4. Trata de... Necesitamos todo el equipo misionero aquí arriba. Bueno, si no quieren, no les obligaremos. Pero dejadnos que oremos por vosotros como iglesia. Primero, para dar las gracias por todo el trabajo que ya habéis hecho, que han hecho mucho trabajo en Ecuador. Pero sé que en Molins de Rey también están, estos no tienen tiempo de nada. O sea que seguid orando por ellos porque en esta parte de su formación están trabajando muchísimo. Así que voy a orar por vosotros y por todo lo que habéis hecho. Gracias, Padre, por estos testimonios que nos muestran que tú eres un Dios grande, que tú eres un Dios que capacita personas y, Señor, que nos llamas a mirar más allá de nuestras puertas y de nuestras fronteras. Gracias, Señor, porque tú has movido los corazones de Juan Salvador y de África para llevar tu evangelio allí donde haga falta, Padre. Gracias por su ejemplo, gracias por el sacrificio, no solo de ellos, sino también de sus hijos. Gracias, Padre, porque nos animas a través de sus vidas y te rogamos que en esta etapa de sus vidas pues les sigas guiando en cuanto a los próximos pasos, que les muestres dónde tienen que seguir sirviéndote y, Señor, pues que pues sigas cuidando del trabajo que ya hicieron allí en Ecuador. Y, Padre, pues que sigas haciendo crecer tu reino en todo el mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Bueno, que aparte que el Señor está trabajando en nosotros, también nos ha respondido una oración que recientemente, ¿no?, nos enteramos que este proyecto, que se inició gracias a la colaboración de la Iglesia Indígena y colaboración de iglesias de aquí de España, Compasión ha dado el visto bueno para que ahora pueda desarrollar también un ministerio pro infancia, ¿no?, gracias a que se hizo todas esas instalaciones, porque es muy difícil que Compasión ahora mismo, en el tiempo que estamos, de nuevos proyectos, ¿no? Pero es una extensión del proyecto de este pastor de la ciudad de Ibarra, que ha sido una extensión gracias al trabajo del pastor y a todo el trabajo y colaboración que se hizo en su momento. Así que se sigue trabajando, se han abierto las puertas, los niños siguen asistiendo tanto a Compasión como al Ministerio de Iglesia, que lo siguen manteniendo los sábados.
Ahora, no me he olvidado de los niños. Ahora los niños y las maestras de escuela dominical pueden subir arriba. Pero bueno, cuando vi la Biblia de Juanza me hizo mucha gracia, porque no sé si apreciáis, yo creo que pesa entre 5 y 7 kilos. Pero luego me hizo gracia el motivo. Yo, ¿cómo es que llevas tan llena esta Biblia? ¿Qué son todos estos papeles?
Son notas y predicaciones. Ahí en Ecuador llegamos y decían, ¿quién predica? Decían, usted, hermanito, tiene que predicar. Así que tenías que sacar lo que tuvieras. Siempre y vas acumulando.
Con la escopeta cargada. Sí. Pues ahora él va a compartir la palabra. Te damos muchas gracias, tanto a ti como a tu familia. Como veis, va bien vestido para la ocasión. ¿Cómo se llama esto en Ecuador?
La camisa de indígena.
Camisa. No, bueno, pues adelante.
Muy bien. De tener tantos papeles también a veces es complicado organizarme. Muy bien, pues muy buenos días a todos y muchas gracias otra vez por la invitación. Y realmente el privilegio pues es el nuestro, ¿no? Cuando podemos salir a visitar, que no es siempre porque estamos bastante apretados, pues nos gusta conocer a los hermanos, compartir tiempo con ellos, visitar las iglesias. Y realmente es un tiempo bueno, Liga África. Ahora que podemos, pues es tiempo de visitar. Luego vendrán pues otros tiempos diferentes. Así que otra vez, pues muchas gracias. Y también por el enfoque del día, ¿no? Que es enfocarnos en la misión, poder compartir un poco nuestra experiencia. Y también qué la palabra del Señor nos va a decir sobre este tema. Así que puedes ir abriendo tu Biblia en Juan capítulo 4. La historia de la mujer samaritana, pero solo me centraré más en la última parte, ¿no? Y antes de predicar, pues siempre me gusta leer una frase de John Stott que dice: predicar es abrir y exponer el texto inspirado con tal fidelidad y sensibilidad que se oye la voz de Dios y la gente obedece. Tenemos que ser fieles a la palabra de Dios, pero también tenemos que ser sensibles. Cuando vamos a un encuentro con nuestro Creador, pues no podemos salir indiferentes. No podemos solo acumular conocimiento, ¿no?, sino que lo que aprendemos realmente tiene que afectar y tiene que transformar nuestra vida. Bien, pues este pasaje es muy conocido. Es un pasaje largo, 42 versículos, y la verdad que tiene un montón de enseñanzas teológicas. La primera vez que lo estudié desde la consejería. Cómo Jesús habla con esta mujer, cómo la reenfoca la conversación, cómo confronta su pecado, pero también cómo la habla con amor. La segunda vez lo estudié del punto de la misión, que nos centraremos hoy. Y la tercera vez que lo estudié a fondo fue desde la perspectiva de la mujer, ¿no? Cómo esta mujer está en la Biblia por la gracia de Dios, la importancia que tiene y la revelación que Jesús le hizo a ella. Así que en esta historia tenemos tres personajes principales: la mujer, que está desenfocada, Jesús, que está enfocado, y los discípulos, que son los que están más perdidos de toda la historia, ¿no? Jesús los tiene que centrar, los tiene que enfocar y lo que verdaderamente es la misión, ¿no? Y los discípulos son hombres comunes y corrientes, pues que Jesús en 18 meses tuvo que transformar, tuvo que utilizarlos. Y luego les entregó las llaves del reino. Así que Juan, capítulo 4, versículo 4, dice, y le era necesario pasar por Samaria. Y le era necesario. Y me ha gustado mucho el boletín que sale en las flechitas, me ha gustado mucho, porque lo ejemplifica muy bien, ¿no? Para ir de Judea a Galilea había tres caminos. Uno por la costa, más largo. Otro por la región de Perea. Si veis la flechita, hay que cruzar dos veces el Jordán. Y la última es bajar recto por Samaria. Y normalmente solo bajaban recto cuando eran tiempos de fiesta y había que bajar rápido y no tenían tiempo para dar rodeos. Y todos sabemos que judíos y samaritanos pues no se llevaban muy bien, ¿no? Cuando se manda la gran comisión dice, id por todo el mundo, pero primero Jerusalén, Judea, Samaria y luego ya el resto de la tierra. Entonces había una enemistad tan grande que en un campamento un pastor, un predicador lo decía así, dice, que un judío iba por arriba de una cuesta y un samaritano por abajo y el judío iba cargando su boca de saliva. Y cuando se cruzaban, escupía al samaritano. Era tal la enemistad, ¿no? La animadversión que tenían. Decía luego, pero es que el samaritano, que ya lo había visto desde abajo, iba cargando la boca aún mucho más, ¿no? Da igual quién escupiera más o menos, pero siempre se confrontaban, ¿no? Tenían esos problemas que hasta los discípulos dicen una vez, ¿quieres que tiremos fuego del cielo y los destruyamos? Sin embargo, Jesús ve necesario atravesar por allí. Y para en este pozo, versículo 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y diréis, ¿qué importancia tiene el pozo? El pozo es un elemento muy, muy importante. Estamos viendo que este era el pozo de Jacob, ¿vale? Si recuerdan los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y José. Y en esta heredad enterraron los huesos de José. Y esta heredad fue el primer bien y raíz que tuvo Israel en la tierra prometida. Un bien y raíz es un bien que no puedes arrancar, ¿no? Es una parcela, una iglesia, un edificio, una casa, eso es un bien y raíz. Fue el primer sitio donde los israelitas compraron y vivieron. Antes habían comprado el sepulcro de Sara y Abraham, pero ahí pues no lo habitaron, ¿no? Entonces es un lugar histórico para el pueblo de Israel. Es un lugar muy importante. Y en ese lugar tan importante, Jesús va a tener un encuentro con alguien totalmente contrario. Versículos 7 al 10. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Pues en este pozo se produce el encuentro. La mujer va una hora donde no la ve nadie, ¿no? Es una mujer que nos representa a todos nosotros. Es una mujer que va escondida y todos tenemos algo que esconder, ¿no? Por la gracia de Dios, si hemos aceptado su sacrificio, somos salvos, pero el Señor nos va puliendo cada vez, ¿no? No quiere decir que no dejemos de pecar, ¿no? Y Jesús se acerca a ella y rompe todos los patrones. Se acerca una mujer sedienta que tiene cosas que ocultar y una mujer que va a ir desviando la atención. Ahora lo veremos. Y tengo este libro de Timothy Keller que se llama Justicia Generosa y hay una definición que a mí me encanta de Jesús, cómo era Jesús. Dice, Jesús en su encarnación se acercó a los pobres. Vivió, comió y se asoció con los condenados al ostracismo social. Mateo 9:13. Resucitó al hijo de la viuda pobre, Lucas 7:11 y siguientes, y mostró el mayor de los respetos hacia la mujer inmoral, que era una marginada social, Lucas 7:36 y siguientes. De hecho, Jesús habló con la mujer en público, algo que un hombre con algún tipo de rango social no habría hecho, pero Jesús se resistió al sexismo de su tiempo. Lo vuelvo a leer esta parte. Jesús habló con la mujer en público, algo que un hombre con algún tipo de rango social no habría hecho, pero Jesús se resistió al sexismo de su tiempo. Juan 4:27. Jesús también se negó a aceptar el racismo de su cultura, haciendo del odiado samaritano el héroe de una de las parábolas más famosas. Lucas 10:26 y siguientes. Y provocando un disturbio cuando aseguró que Dios amaba a gentiles como la viuda de Sarepta y a Naamán el sirio, tanto como a los judíos. Jesús mostró una preocupación especial por los niños, a quien, a pesar de la creencia de los apóstoles de que no se merecían el tiempo de Jesús. ¿Cómo vemos a Jesús? Alguien que rompe el racismo, el sexismo, los patrones, que se acerca a los niños, incluso tocaba a los leprosos. Y hay un detalle que me gusta en esta historia, que cuando va a un pozo a pedirle de beber a esta mujer, entendemos que Jesús no tenía vaso. Iba a beber del vaso de donde esta mujer, adúltera, a escondidas, samaritana, bebía. Eso era algo totalmente inconcebible e impuro para los judíos. Pero Jesús ve la necesidad de este encuentro, ¿no? Y esta mujer pues tiene un encuentro con el Creador del universo y su vida va a ser transformada. Y normalmente se predica mucho de la conversación, ¿no? Él pide agua, ella le dice cómo me pides a mí agua, él ofrece un agua espiritual y no entiende mucho la mujer de la que está hablando, la va reenfocando. El tema va, si voy por aquí, dónde adoramos, dónde no adoramos. Y Jesús, con gracia, con verdad también, porque confronta su pecado, con amor, transforma el corazón de esta persona. Versículo 4:16 dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer, dijo, no tengo marido. Mas Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho la verdad. Fíjate en la frase, empieza, bien has hecho. Incluso casi, no es que la alabe, pero está diciendo, lo has hecho bien, me has dicho la verdad. No está Jesús diciendo, ¿cómo tienes cinco maridos? ¿Cómo tú, samaritana? ¿Cómo que eres una mujer adúltera? ¿No? Hemos visto que todos esos patrones los rompe. Con amor, con cariño, con verdad también, confronta su pecado y enfoca a la mujer. Y vamos a ver que el corazón de esta mujer va a quedar totalmente transformado. Versículos 25 y 26. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Ya vemos que el corazón lo tenía algo preparado, ¿no? Estaba esperando al Mesías, al Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Es la primera vez que Jesús se revela como el Cristo. Y se está revelando en un sitio que no es el suyo, y se está revelando a la mujer samaritana. Esta mujer, por la gracia de Dios, va a tener esta gran revelación. El mismo Jesús está diciendo, yo soy el Cristo. Luego lo dirá a los discípulos y les dirá que guarden silencio, y hasta Caifás, Jesús no vuelve a decir, yo soy el que habla contigo, ¿no? Yo soy el pan, yo soy el agua, yo soy la luz, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que ahí se produce ese encuentro tan especial, ese encuentro tan necesario, ese encuentro tan transformador para la vida de esta mujer. Y repito que esta mujer nos representa a todos. Y en ese momento, versículo 27 dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Los discípulos, hemos visto, versículo 8, que habían ido a comprar comida. Y las palabras del griego nos dicen que esa expresión es como que en el momento exacto, cuando Jesús está diciendo, yo soy, llegan a la vez los discípulos, llegan en esa parte de la escena, cuando Jesús está haciendo esa gran revelación a la mujer. Y sin embargo ellos se quedan asombrados, no dicen nada, ¿no? Lo escuchan pero no dicen nada. Claro, si pensamos en un día con Jesús, pues sería emocionante, ¿no? Me levanto, predico, me voy a una barca, sano uno, otra me toca el manto y pues realmente no sabrías qué es lo que iba a pasar, ¿no? Y ellos están desenfocados, han ido por el alimento material y Jesús está con el alimento espiritual, ¿no? Y ninguno dice nada, ¿no? Entonces la mujer, versículo 28, dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y sale de la escena. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban, Rabí, come. Es a lo que les había mandado, a por comida, ¿no? Él le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos le decían unos a otros, ¿la habrá traído alguien de comer? ¿Eh? Estaban bien despistados, estaban bien desenfocados. Nos hemos ido a la aldea a buscar comida y de repente alguien ha pasado por aquí y le ha traído comida a Jesús. Y encima está hablando con nuestra mujer y nuestro esfuerzo pues es en balde, ¿no? Estaban centrados en la comida espiritual. Y Jesús habla espiritualmente y ellos pues no lo comprendían, ¿no? Hemos dicho que eran hombres normales, corrientes, que imagínate en el aposento alto, después de estar meses con él, viendo todos los milagros, Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta, y nosotros te creeremos, ¿no? Jesús todo el rato tenía que estar transformándolos, tenía que estar trabajando con sus vidas. Mateo 16, del 5 al 12. Otro ejemplo de lo desenfocados que estaban. Que llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Aquí está la comida material. Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Se estaba refiriendo a sus doctrinas. Y ellos pensaban dentro de sí, dice esto porque no hemos traído pan. Estaban totalmente desenfocados, estaban pensando en la comida material, estaban pensando en sus problemas y estaban perdiendo esa perspectiva. Entonces Jesús tiene que enfocarlos. Y el versículo 34 es un versículo clave. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Otras traducciones, comida, lo traducen por nutrientes, por nutrirse, ¿no? Y la comida es importante, ¿no? Jesús estaba alimentando, se estaba nutriendo de hacer la voluntad del Padre. La mujer estaba desenfocada, Jesús la estaba enfocando. Jesús estaba totalmente centrado en la voluntad del Padre y los discípulos estaban totalmente desenfocados de la misión. Y aquí está la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Juan 6:38. Aquí nos dice lo que Jesús viene a hacer. Luego volveremos a este texto. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús ha venido a hacer la voluntad de quien le envió. Esa es la razón por la que Jesús llega al mundo. Un poquito más adelante, Juan 8:28. Le dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús viene a hacer la voluntad del Padre, Jesús viene a hacer lo que le agrada al Padre. El Salmo 48, no lo voy a buscar, dice, me deleito en tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Ahora sí, Juan 6, 39 y 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que resucite el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré el día postrero. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que las personas se salven. Pero siempre a través de creer en el Hijo, de su muerte y de su resurrección que limpia nuestros pecados. Jesús vino a traer la salvación. Se deleitaba en hacer esto. Disfrutaba de llevar las buenas nuevas. Y en este pasaje está centrado, se está nutriendo. Está llevando el Evangelio a esta mujer y en consecuencia a los samaritanos. Lucas capítulo 4. Versículo 16, está citando Isaías, ¿no? Dice el 18. Dice el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y aquí nos enfocamos, está hablando materialmente, físicamente y espiritualmente, ¿no? Los pobres de espíritu. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cómo era el corazón de la mujer samaritana? Se había tenido 5 maridos. Era un corazón roto. A pregonar la libertad a los cautivos, cautivos por el pecado. Vista a los ciegos, ciegos espirituales. A poner libertad a los oprimidos, igual por el pecado. A predicar el año agradable del Señor. Y ahí es donde estaba enfocado Jesús. Predicar la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre es predicar el año agradable del Señor, el Evangelio, las buenas noticias. Y es lo que Jesús está haciendo con la mujer samaritana. Tengo una frase de Jorge Drexler, un músico uruguayo, que dice, odiar es mucho más sencillo, porque odiar es simplificar al otro. ¿No? Jesús podía haberse quedado en eres una mujer adúltera, con el corazón roto, que vives en pecado y encima eres samaritana. Amar es mucho más complicado, porque es asumir la complejidad del otro y aprender a dialogar con esa complejidad. Y esto que ahora suena, oh, qué guay, lo puse en mi estado del WhatsApp y todo el mundo, oh, qué frase. Y yo le decía, pues esto Jesús lo hacía hace 2000 años. No es nada nuevo, ¿no? Se acerca a la otra persona, habla. Lo fácil de odiar es simplificar al otro. Jesús rompe todas estas barreras. Jesús acerca a esta mujer, igual que hace con nosotros, y comienza el diálogo. Y ese diálogo transforma su vida. Ciegos, oprimidos, cautivos, todas las personas están llamadas a tener ese encuentro con el Señor. Y de ese encuentro no podemos salir indiferentes. Unos aceptarán y otros, pues tristemente, no. Pero la voluntad del Padre se ve en el Hijo y Él quiere ofrecernos la salvación a todos. Así que esto es lo que hace con la mujer samaritana, la libera del pecado, llega a los discípulos, están totalmente desenfocados, están pensando en la comida material y Jesús está diciendo que Él se está nutriendo de la voluntad del Padre. Volvemos al texto y volvemos al versículo 35. Y aquí es cuando Jesús los comienza a enfocar a los discípulos. No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí, yo digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Si alzaban los ojos, los que estaban llegando eran los hombres samaritanos de la ciudad. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Y yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que había dado testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Fijaros, Jesús está enfocado, hace todo el trabajo. Los discípulos, ¿qué han hecho? Ir a por comida. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. El Señor estaba haciendo la obra, estaba llevando el Evangelio a un pueblo difícil de amar. Entonces los apóstoles iban a cosechar lo que otro había sembrado, ¿no? Dice que muchos creyeron por lo que había hecho. Estaban haciendo la voluntad del Padre. Y la idea clave en esta mañana, una serie de las claves, es que Jesús te hace copartícipe de esa obra. De esa obra que Él ya ha hecho. Como decía África, cuando salimos del Ecuador, un día estábamos con los chicos jugando, pensando en qué íbamos a hacer el día siguiente en el proyecto, y la puerta se cerró por la pandemia y no regresamos nunca más. Y hay niños que no hemos vuelto a ver. Y nos quedamos muy tristes, ¿no? O sea, todo este esfuerzo, todo el dinero, todas las horas, pelearnos con el cura, pelearnos con la comunidad, nos pasó de todo, porque hubo mucha lucha en levantar ese ministerio, muchísima lucha. Y de repente es como, ya, Señor, ya no servimos, ¿no? Pero orábamos. Y luego cuando llegaron las noticias de que venían otra vez los niños, de que los hermanos de la iglesia habían comenzado el ministerio y que ya lo dejé con pasión, adoptaba ese proyecto y que eso va a tener recorrido, pues nos pusimos a llorar, ¿no? Porque era una oración contestada. Pero por otro lado decíamos, qué privilegio, ¿no? Que nosotros simplemente pudimos empujar. Y ya se acabó nuestra función, nos da pena, pero se acabó. Pero decíamos, qué privilegio haber podido participar de la obra del Señor. Y la obra del Señor sigue, ¿no? Y con las personas, pues es igual. Porque tú no vas a morir por la persona a la que vas a predicar. Tú no vas a cargar los pecados de la persona a la que estás llevando el mensaje de la salvación. Todo eso lo hizo Jesús en la cruz. Y tú no vas a convencer a la persona de que se convierta. La que le convence es el Espíritu Santo, ¿no? Así que es un privilegio participar de la obra del Señor. Quizás sembremos, quizás reguemos, quizás recojamos. Y cuando ahora hemos recogido, ha sido como, oh Señor, por fin. Toda la vida sembrando y picando piedra, hemos recogido lo que ha hecho otro, ha sido como, no lo creemos, ¿no? Pero que tenemos claro que cumplir la misión es un privilegio de participar en la obra del Señor. Versículos 40 y 42. Entonces vinieron los samaritanos y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Ya no solo estaban creyendo por la mujer, ¿no? Yo puedo contar mi testimonio a alguien muy impactante, pero eso no transforma la vida de la persona, la obra del Señor. Y creyeron mucho más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Este es el Cristo. Y aquí Jesús deja el primer ejemplo de evangelio en la Biblia que trasciende culturalmente, ¿no? Hemos dicho que tuvo la necesidad de llevar el evangelio a otra cultura, ¿no? Y nosotros cuando pensamos en los misioneros, pensamos que son los que tienen que sufrir, que tienen que llevar el evangelio fuera. Y a veces estamos desenfocados. Cuando yo era niño, a mi iglesia venían americanos. Y todos eran altos, rubios o canadienses, con muchos hijos, coches grandes. Y nos enseñaban a jugar al béisbol y nos daban brownies, ¿no? Y yo digo, wow, los misioneros son gente que come brownies, ¿no? Como mola, ¿no? Y luego veías en las historias bíblicas a Corrie ten Boom, a Mika Michael o a Jean Elliot, y eran mártires totales, gente que sufría por el evangelio, ¿no? Nosotros cuando fuimos a Ecuador estaban acostumbrados a alemanes y finlandeses y se pensaban que no cocinábamos ni que limpiábamos, que teníamos servicio doméstico. Tenían esa idea de nosotros, porque eran los misioneros que llegaban. Y tenemos que decir, ¿no?, que nosotros nos limpiamos, nos cocinamos y nuestras iglesias son muy pequeñitas. Hacen un esfuerzo grande porque nosotros podamos estar aquí en la misión. Y a veces nos quedamos con eso, que ser misionero es ir fuera y sufrir. Pero realmente la misión es cruzando la puerta de la iglesia, ¿no? O incluso en tu ciudad, de un barrio a otro hay diferencias culturales, ¿no? Hay que pensar dónde el Señor te está llamando a que puedas servir. Por dónde es necesario que tú pases y lleves el evangelio. Paul Washer dice que un misionero al final es el que baja al pozo, ¿no? Pero para bajar al pozo hay mucha gente detrás que está sujetando la cuerda. Y sujetar esa cuerda te quema las manos, ¿no? Hay que orar, hay que donar. Y una cosa muy importante también en la misión es ver. Ir y ver o que vengan y te cuenten. Y que sepas realmente cuál es la necesidad que hay allí. Porque tus necesidades no son sus necesidades, ¿no? A veces en las iglesias nos cuentan cosas, pero realmente no sabemos qué es lo que hacen o qué es lo que necesita o cómo podemos ayudar. Así que tengo que pensar la necesidad de por dónde tengo que pasar. Puede ser mi trabajo, mi instituto o quizás Dios te lleve fuera. Tengo que amar a los que son diferentes, ¿no? A los samaritanos, ¿no? En Barcelona yo digo que los samaritanos son los de Madrid. Y en Madrid digo que son los de Barcelona, ¿no? Cuando estoy allí. Tengo que amar a los que son diferentes. Es fácil amar al que es como tú. Pero es muy difícil no encasillar y amar al que es diferente. Sí, que la mujer estaba desenfocada. Jesús estaba enfocado. Los discípulos estaban desenfocados, ¿no? ¿Qué estamos, a lo espiritual o estamos a por comida, como ellos, no? Pues si luego vas a por comida, predica a la persona que te la está vendiendo, ¿no? Enfócate, céntrate. Y lo último que quería decir esta mañana es el privilegio. El privilegio de la misión. Sea local o sea en la Conchinchina, es un privilegio como puedas. Hay gente que te dice, yo ya soy muy mayor, solo puedo orar. Pues ora, ¿no? Hay gente que dice, quiero salir, no sé cómo, ¿dónde puedo ayudar? Ora, entiende que es un privilegio ser parte de la misión. Es un privilegio hablar de Dios a los demás. Y si realmente en tu corazón dices, séme aquí, ten seguro que el Señor va a ir abriendo el camino, ¿no? Y vemos como el Evangelio de repente crece en Samaria. Esa mujer conocía del Cristo. Esa mujer sabía que alguien tenía que venir, ¿no? Pero era necesario tener ese encuentro. Y a veces cuando hablamos con las personas, tú no sabes esa persona en cuanto está del 0 a 10 con Dios. A veces hablas y parece que esa persona no ha habido mucha reflexión, no ha habido mucho efecto, pero quizás ha podido subir un poquito más, ¿sí? O quizás hables con alguien que está a punto de convertirse y recojas ese fruto, ¿no? Pero la obra es del Señor. Y el privilegio de la misión es un privilegio que tenemos todos. Así que os animo en esta mañana a que pensemos por dónde es necesario que pasemos y que seamos partícipes, que nos enfoquemos en la misión, en hacer la voluntad del Señor. Pues hasta aquí, que el Señor bendiga su palabra.
Ahora le voy a pedir a África que venga otra vez. Los tenemos explotados aquí esta mañana. Pero vamos a ver un vídeo. Como sabéis, la FIEIDE, a través del Departamento de Evangelización y Misiones, organiza varios viajes misioneros cada año. Entonces vamos a ver los que están anunciados este año. Y si nos quieres decir alguna cosa más o acabar de animar para que vengan, pues adelante.
Bueno, yo poco puedo decir, pero sí que os invito a que seáis sensibles a la voz del Señor y si alguno tiene inquietudes, pues puede ser una buena oportunidad participar en los viajes misioneros de corta estancia para tener una primera experiencia.
Ya está aquí la información sobre los viajes misioneros del DEM FIEIDE del próximo verano. En primer lugar, viajaremos a Irlanda, desde el 30 de junio hasta el 12 de julio. Allí, los misioneros Andrés y Rosalía Elliot nos recibirán y junto con la Iglesia trabajaremos en la evangelización, con mimo, danza, trabajo con niños y otras cosas. Tendrás que sacar 620 euros de tu hucha. Después iremos a Cuba y junto con el pastor Alejandro Suárez, en su Iglesia, colaboraremos en la evangelización, campamento de niños y ayuda social. Las fechas del 5 al 19 de agosto. Y el presupuesto, 1.600 euros. Muy importante, 31 de abril, fecha tope para inscribirse por el visado. Por último, estaremos en Albania, entre el 21 y el 29 de agosto. Allí visitaremos el centro de campamentos Eden Park. Pero como está cerrado por obras, ayudaremos en la limpieza, en la pintura o en lo que haga falta. Solo por 550 euros. Recuerda, Cuba, del 5 al 19 de agosto. Presupuesto, 1.600 euros. Si Dios te está llamando más bien a Albania, recuerda, del 21 al 29 de agosto, 550 euros. Si prefieres practicar tu inglés, quizás tu lugar es Irlanda, del 30 de junio al 12 de julio, 620 euros. Dios te ha enviado. El mundo es tu misión. Participa en misiones. DEM FIEIDE 2022.
Bueno, pues este año el LEM está trabajando por estos tres viajes. El de Cuba ya hay un equipo que ya irá, ya por el tema de visado ya no se puede añadir más, pero aún hace falta añadir al equipo gente para Albania o también para Irlanda. Puede ser una buena oportunidad porque son países relativamente cerca. Para una primera experiencia misionera pues también va bien. Y bueno, si tenéis cualquier duda estaremos por aquí para poder resolverla, o si no directamente Pedro Arbalat pues también lo podrá resolver. Si también tenéis inquietudes por otros lugares, pues también se lo podéis plantear al LEM para que se trabaje por ello y que el próximo verano pues se pueda ir para allá. Y si tenéis inquietudes de otro tipo, pues también hacérnoslo saber, ¿vale? Para poder orar por ello y poder acompañaros en vuestro proceso o llamado. Y bueno, muchas gracias, ¿no?, por recibirnos una vez más, y espero que, bueno, que sepáis, ¿no?, que la misión tiene esta área de obra social, pero que no podemos descuidar el Evangelio, ¿no?, que lo tenemos que unir los dos, y que os reto, espero que os hayamos podido, con ayuda del Señor, retaros a ello en esta mañana. Gracias.
Pues muchas gracias por estos anuncios. Y el dinero del que se habla en el vídeo es para los gastos que supone que la persona vaya para allí. Así que si crees que el Señor te está llamando a servir este verano en esos dos sitios, o crees que a alguien que conoces le podría interesar, pues ora y labora. Nos lo dices y os ponemos en contacto.